Recuerden el ciclo que estrenamos esta noche y que estará presente durante todo el segundo cuatrimestre y que lleva por título Si no os hacéis como niños. Siempre en la vocación de esta cátedra se encuentra el interés o la necesidad de atender a lo no atendido. Y siempre que uno pone el foco en lo no atendido, se encuentra con lo frágil, con lo vulnerable. Nos parece algo esencial de esta cátedra que lo frágil, lo vulnerable, lo que no somos capaces de apreciar, tenga un espacio y tenga un lugar. Por este motivo, después de acontecimientos que a todos nos han impactado en relación a la infancia y especialmente al abuso de menores, no solamente en el ámbito eclesial, sino también en distintos ámbitos sociales, nos surgía en el seno de la cátedra el interés, la necesidad de reflexionar sobre el niño, sobre la infancia, porque curiosamente estos desgraciados acontecimientos han puesto de manifiesto hasta qué punto se ha descuidado o se ha marginado los derechos, la visibilidad de aquellos que en nuestra sociedad son tremendamente frágiles y vulnerables. De ahí surgía la propuesta que les hacemos a lo largo de este segundo cuatrimestre, Si no os hacéis como niños, una reflexión sobre la vulnerabilidad de los más pequeños. Esta segunda propuesta, este segundo ciclo, va a tener cuatro sesiones. Hoy comenzamos con una mirada al niño en la Biblia, continuaremos con un recorrido a lo largo de la historia de los derechos del niño hasta llegar a nuestro presente. En un tercer momento atenderemos a los protocolos de actuación que se han ido generando en distintas instituciones para atender esa posibilidad de que un niño sea abusado, cómo reaccionar. Y en cuarto lugar, les proponemos un videoforum sobre una película que nos parece interesante, cine iraní, El color del paraíso. Esta es la propuesta que esperamos que sea del interés de todos ustedes. Esta tarde comenzamos con una mirada a la Biblia que corre de la mano de una profesora de la Facultad de Teología de Granada, Yanine Angulo. Ella se licenció en Ciencias Eclesiásticas en nuestra Facultad de Granada. Posteriormente hizo su licenciatura, máster en Vida Religiosa por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Madrid, en la Universidad de Comillas, estudió el máster, la licenciatura en Sagrada Escritura. Después de este estudio de máster, también en Comillas, hizo su tesis doctoral. Una tesis doctoral que estaba centrada en el Evangelio de Marcos, concretamente en la parábola de los viñadores homicidas, y ella hizo un análisis veterotestamentario de esa parábola de Marcos. Yo siempre catalogo a Yanine como un todoterreno. En la facultad enseña libros sapienciales, salmos, se atreve con profetas, pero pide lo que quieras que ella se lanza, lo cual siempre es una maravilla, tener esa disposición que desde la cátedra y yo personalmente como colega y compañero de la facultad le agradezco profundamente. Estamos encantados de tenerte aquí esta tarde, Yanine, y estamos también muy abiertos a que nos ofrezca esta reflexión que tiene un sugerente título, Los niños en la Biblia o cómo no ser nadie y no morir en el intento.
Muchas gracias, Serafín, por tu generosa, me encanta de todo terreno. Me he llamado ya torera, pero pues saltando por los ruedos, pero... Y bueno, pues gracias también por la invitación. Y mientras estaba preparando esta charla me acordaba de que el año pasado también vine aquí precisamente para hablar de las mujeres en la Biblia. Me parecía que tenían mucha conexión los dos temas, no por la típica relación, ¿no?, que siempre establecemos entre las mujeres y los niños, sino precisamente porque se trata de grupos humanos que en la escritura no se tiene demasiado en cuenta. De hecho, el año pasado yo rescataba personajes que precisamente llamaban la atención y se convertían en relevantes porque no era la manera habitual de ser tratadas y de percibir a las mujeres, ¿no? Esto aún es todavía más complicado que en el caso de los niños, porque al final la mujer como persona adulta podía tener cierto papel social, aunque se redujera la mayoría de los casos al ámbito privado, al ámbito del hogar. En el caso de los niños, estos prácticamente no existen, hasta que no llegan a la edad adulta. Esto explica un poquito el subtítulo, ¿no? De cómo no ser nadie y no morir en el intento. También tiene que ver con una sensibilidad muy distinta a la nuestra. Nuestro contexto es especialmente sensible a los niños y eso va a hacer que, bueno, pues que nuestra perspectiva, nuestra forma de mirar la escritura tenga que cambiar un poquito. Necesitamos como distancia histórica para no aplicar nuestros criterios y nuestra forma de valorar la realidad a un texto y a una tradición muy, muy, muy antigua. Nos conviene recordar que hasta en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se afirma explícitamente que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales, y que solamente fueron 11 años más tarde, antes de ayer, a nivel de historia, en el 59, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. De alguna forma, todos los que estamos aquí somos un poco herederos de una percepción muy sensible a este grupo humano, al grupo de los niños, y tenemos como muy integrado eso de las mujeres y los niños primero. Y eso de las mujeres y los niños primero parece que solo se dio en el Titanic. En realidad es un logro muy, muy cercano en el tiempo. Nos conviene recordar que no hace tanto no era así. Quizás en la revolución industrial el modo de pensar a los niños, por supuesto, no era el que nosotros tenemos integrado, ¿no? No hablamos ya de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media los niños eran adultos pequeños, pero menos útiles, porque claro, eran pequeños, pues no eran tan útiles, ¿no? Hay un dato innegable, y es que la consideración, el motivo, la raíz de considerar a todos los seres humanos como dignos, valiosos, hunde sus raíces en la tradición judeocristiana, en la percepción que tiene la tradición bíblica y luego nuestra cultura de entender al ser humano y su relación con Dios y su relación entre ellos. El problema es a quienes consideramos seres humanos y personas. Y si los niños entran en este lote, por más que nos pueda rechinar el cuestionamiento. En los próximos minutos pues voy a intentar presentar cómo se consideraba, cómo se veía al niño en el Antiguo Testamento, con la invisibilidad social que implica, para desde este escenario, con este telón de fondo, descubrir también cómo contrasta el comportamiento de Jesús en relación a los niños. Es bastante llamativo. Los niños no tienen identidad propia. Y uno de los motivos por los cuales no tienen esta identidad tiene que ver con la altísima tasa de mortalidad infantil. Así que en España estamos con un 0,33% a día de hoy, los datos que he podido ver en internet, de mortalidad infantil. Para que se hagan una idea, de cada 1.000 niños que nacen, 3 mueren. Bueno. En cambio, se calcula que en la antigüedad casi la tercera parte de los niños que nacían vivos morían antes de los 6 meses. Y algunos calculan que el 60% de la población moría en torno a los 15 años. Vamos, que todos nosotros seríamos unos supervivientes. Estos porcentajes hacen que inevitablemente la infancia se convierta en un tiempo de prueba, a la espera, a ver si llegan a la edad adulta. Y por supuesto que nuestra concepción de adultos, de llegar a la edad adulta, no corresponde en absoluto a lo que correspondería en la antigüedad, que podría estar en torno a los 12-13 años, considerar a alguien ya adulto, una persona de capacidad. Resulta muy llamativo, eso es, tal y como aparece en el libro de los números, fíjense, dice que la gente fue registrada por clanes y familias, anotando uno por uno los nombres de los 20 años para arriba. De los 20 años para arriba. Que ya eran más que adultos, eso ya era gente cuajada en edad, segura, con cierto porcentaje de que seguían adelante. Con todo, a pesar de esta percepción de la antigüedad, de que la infancia es como un tiempo de prueba, a ver si eso realmente cuaja y germina, hay algunos elementos que hacen que esta etapa sea también una etapa de esperanza de la familia. Bueno, vamos a ver si esto puede pasar. Ya. Un motivo de esperanza. ¿Por qué? Porque por una parte los niños representan la continuidad de la familia, ¿no? Y cuando no se cree en la resurrección, recuerden ustedes que la creencia en la resurrección en el judaísmo es una creencia tardía. La mayoría del Antiguo Testamento no baraja esta posibilidad, todo termina con la muerte es el final de todo. Por tanto, cuando no se cree en la resurrección y la muerte es el horizonte con el que acaba la propia existencia, los hijos son la garantía de que el padre de familia va a ser recordado. Y digo padre de familia porque la genealogía es paterna, línea paternal, igual que nuestros apellidos, pues Rodríguez, Fernández, eso significa hijo de Fernando, hijo de Rodrigo. Bueno, pues también la forma de denominar a los niños o los apellidos es hijo del padre. De alguna manera, la manera de continuar, tener hijos, era mantener la memoria familiar. Además, también en este contexto, una mujer es valiosa en la medida en que puede engendrar. El mayor drama que aparece en el mundo bíblico, sobre todo en los relatos patriarcales, es el de la esterilidad. De alguna manera, es... Está perezoso el... ¡Ay! Vaya por Dios. Ya ha venido arriba. Vamos a ver. Bueno, tengan ustedes paciencia porque está esto muy divertido. Yo que soy muy paciente con los aparatitos. Ahí vamos. Fíjense el texto que les pongo ahí, donde Raquel, vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y celosa de su hermana dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo: ¿estás acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Esa serie del cuento de la criada está muy bien fundamentada en la lógica de los relatos patriarcales, si la conocen. Además, los hijos también suponían una bendición económica, porque no solamente contribuían rápido a la economía familiar, sino que de ellos iba a depender la seguridad y la protección de los padres. Era la pensión de los padres tener hijos, ¿no? Si tenían algún problema o llamaban a mayores, bueno, pues a muy mayores, muy ancianos, los hijos eran aquellos que iban a proteger a sus padres. De ahí, pues la clásica bendición bíblica, que se parece mucho a la de las gitanas de la catedral: vas a tener muchos hijos, muchas riquezas, vas a vivir muchos años. Bueno, pues esa es la bendición que en el Antiguo Testamento aparece con frecuencia. Las expresiones de bendición son tener muchos hijos. Cuanto más hijos, mejor. Vas a tener más que te cuiden, vas a tener más que lleven tu nombre, vas a tener más que colaboren en la economía familiar. Si recorremos los términos que se emplean en la escritura para hablar de niños, me refiero a los términos en hebreo, tenemos algunas dificultades. No me voy a meter en farragosas cuestiones filológicas que no nos vienen al caso, pero muchas veces se emplea un término que no está muy bien definido, que a veces se utiliza para hablar de joven, de niño, de muchacho, incluso para referirse a un criado. Bueno, como veremos más adelante, esto nos hace dudar un poquito sobre si el significado es cronológico, si se refiere a una cuestión de edad, o se refiere más bien a una cuestión de autoridad, pero lo veremos un poquito más adelante. Por otra parte, en el caso de las mujeres, cuando se refiere a niñas o jóvenes, el término que se emplea está muy vinculado a la condición de casamentera, ¿no? O de virgen, de disponible para ser casada. El término betulá o parcenos pues va en esta línea. Con todo, el vocabulario que se emplea se mueve en un abanico incierto, en un margen incierto de edades. No hay una diferenciación clara para hablar de niños, adolescentes, jóvenes, como tenemos nosotros, sino que se emplea pues un término complejo, un término comodín, que sirve de una manera para una cosa y para otra. A pesar de esta indeterminación, hay dos términos hebreos que nos pueden hacer referencia o que se emplean con más frecuencia para hablar de niños. Uno es Nahar, que tiene un significado amplio, como les decía, de joven, muchacho, criado. Y otro es Yeleh, que es siempre masculino y que es un sustantivo que procede del verbo yalá, del verbo que es engendrar, parir, nacer. De alguna manera es un término que literalmente significaría algo así como lo engendrado, el engendrado. Bueno, pues como esto hace muy evidente, este término hace muy evidente, los niños carecen de identidad propia. No hay niños como tal, sino son los engendrados de uno o de otro. Están siempre en función de los padres, normalmente del varón, y no tienen ningún tipo de identidad por ellos mismos. Sucede lo mismo cuando se habla de ellos de manera indirecta, ¿no? Vinculándolos a los padres, el hijo de, la hija de. No tienen carácter propio. Los niños no tienen carácter propio hasta que no se hacen adultos. Y esto tampoco debería llamarnos mucho la atención. Vamos a ver si va bien. No debería llamarnos mucho la atención porque en la antigüedad no existía nuestra percepción. Me voy a dar otra vez que va a correr las diapositivas como gotas. No había la percepción que tenemos nosotros de la identidad personal. La identidad en la antigüedad no era individual, sino grupal. Tú eras en función del grupo al que pertenecías. No se es en sí, sino como parte de una tribu, de una familia, de un grupo humano. Tu identidad está determinada por el grupo al que perteneces. Eres del grupo, no eres tú solo. De ahí que esta percepción de los niños como seres sin identidad propia tampoco resulta tan alejada de la vivencia general que también tienen los adultos. Los adultos tampoco son personas individuales, sino siempre vinculados a un grupo humano al que pertenecen. Pues como en los pueblos, con el de tú de quién eres, pues algo así. En sentido más global. Tampoco es ninguna novedad cultural que los niños aparezcan especialmente vinculados a las madres. Fíjense el texto de Ezra, que fue una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños se habían reunido en torno a él. Las mujeres y los niños siempre van juntos. Siempre van juntos. Al final son dos grupos humanos que no se tienen gran consideración como tal y siempre aparecen relacionados con varones adultos. Y otra característica de los niños es que se presentan como seres necesitados de conocimiento y reflexión. En esta línea, fíjense ustedes que cuando el 90% de la población habría muerto a mitad de los 40, yo me acerco peligrosamente y me preocupa, la ancianidad era sin duda un bien escaso y preciado. Como sucede todavía hoy con muchas culturas, en la mentalidad bíblica, los ancianos se identificaban con los sabios. Se entendía que quien había vivido más años tenía necesariamente que saber más de la vida. Es lógico, no siempre será así, pero sería lo lógico. De esta manera, muy relacionado con esta percepción, se entiende que los niños son inexpertos en la vida y que requieren adquirir conocimientos y ser educados por sus progenitores. Porque la mayor responsabilidad de unos padres, en la escritura, esto es fortísimo, sobre todo en los libros sapienciales, es educar a sus hijos y hacerles crecer como personas justas. Porque en la Biblia, el ser feliz, el manejarse adecuadamente por la vida, es en realidad ser justos. Vivir según la voluntad de Dios, que es justicia. Esto explica que las abundantes referencias que hay en los libros sapienciales sobre la educación de los niños, sea un tema importante porque lo es. Es una tarea urgente que tienen que realizar los padres. De hecho, una correcta educación de los niños lo que hace es también mostrar la honra, la gloria de sus padres. Es un bien precioso con el que no se puede jugar. El honor en la antigüedad, en las culturas antiguas, era un bien escaso que había que cuidar y proteger. No se puede permitir que una mala educación de los niños lleve al deshonor a la familia. Si, tampoco estamos tan alejados hace unos decenios de esta lógica. Por eso la finalidad de los libros sapienciales tiene que ver con esta educación. Fíjense cómo comienza el libro de Proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son esos proverbios? Entre las finalidades dice, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes. El término que usa es ese que les he dicho, NAR, que se utiliza también para niños, para ese término indefinido cronológicamente, que, bueno, pues que cubre un espectro de edades, ¿no? Miré al grupo de los ingenuos y distinguí entre los muchachos a un joven insensato. Por ser joven es insensato. Forma parte de la lógica sapiencial. Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. De nuevo, fíjense lo importante que es el ser instruidos, el ser educados, el ser formados, ¿no? Para esta tarea, para esta educación necesaria, bueno, que recoge estos jóvenes, niños, adolescentes en la en términos que están tan complejo o tan ambiguo, ningún esfuerzo, no hay que quitarse ningún esfuerzo. De hecho, cualquier medida es válida, incluso las que nosotros reprobaríamos a día de hoy, con tal de que sean correctamente educados. La necedad está atada al corazón del joven, la tiene pegada la necedad, entonces hay que sacudirla. La vara de la corrección lo separará de ella. No ahorres castigo al muchacho, pues no morirá porque lo azotes con la vara. Si lo azotas con la vara, salvarás su vida del abismo. Fíjense la lógica, no hay que... todos los esfuerzos, también los castigos físicos, entran dentro de esta lógica, de esta urgencia de darle sabiduría o generar sabiduría en los niños, ¿no? Los niños tienen que ser educados e instruidos en la voluntad de Dios. Y eso, pues como que no se consigue por ciencia infusa, fíjense el texto: hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones, no las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quienes la encuentran y salud para todo su cuerpo. Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Aparta de tu boca el engaño y aleja la falsedad de tus labios. Que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea franca. Allana el sendero de tus pies y todos tus caminos serán firmes. No te desvíes a derecha o a izquierda y aleja tus pasos del mal. De este tipo de exhortaciones que el sabio da a sus hijos, a su descendencia, están llenos los libros sapienciales. Es mucho lo que se está jugando en la educación de los niños. Es una acción de responsabilidad poner todos los medios, aunque algunos de ellos para nosotros no sean correctos, no sean adecuados. Pero en la mentalidad bíblica lo que está en juego es mucho más importante, porque es la felicidad, el actuar conforme a la voluntad de Dios, el generar personas justas. Entonces, salvando nuestra diferente sensibilidad, de alguna manera está justificado, o la Biblia parece justificada. La indeterminación que les estoy insistiendo a la hora de hablar de los niños jóvenes, con ese término que se emplea en AAR, podría tener un poquito que ver con esta percepción. De alguna manera nos cabe preguntarnos si el tema de la juventud o de la niñez es más sapiencial que cronológico. Bueno. Sí, es según el momento. Paciencia. Ahora, ¿no? Ahora me he ido, creo. Bueno, fíjense en el relato lo que les comento de si es más sapiencial o cronológico. Si es una cuestión de edad, es una cuestión de manejarse en la vida, de tener autoridad, de tener una palabra adecuada. Fíjense en el relato de la vocación de Jeremías, que nos ha quedado en el imaginario como que Jeremías era muy joven, era un niño, precisamente por el empleo de este término. Dice: entonces me fue dirigida la palabra de Adonai en estos términos: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Y yo dije: ay, señor Adonai, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Adonai: no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo del Señor. Los textos de vocación de los profetas a nosotros a veces nos da la sensación de que cuando aparece un texto vocacional en los profetas es porque no se van a dar testimonio de su fe o de su experiencia creyente, les han llamado a una mesa redonda o algo así. Y no es así. Normalmente los textos vocacionales de los libros proféticos se sitúan originariamente en un contexto polémico, donde les cuestionan con qué autoridad, quién les envía a hacer eso y por qué hacen lo que hacen o dicen lo que dicen. En este contexto polémico, ellos se ven en la situación, en la necesidad de expresar, de explicar que esa, la misión a la que son enviados no es suya, sino que la han recibido de otro. Cuando hablamos del profetismo en la Biblia, estamos hablando de personas alcanzadas por Dios que dicen palabra que no es suya, que comunican palabra de Dios. Y por eso insisten tanto en expresar que es oráculo del Señor, que así dice el Señor, porque no es suyo, no es algo que brote de ellos. De hecho, profetas como Jeremías tienen grandes conflictos personales entre lo que ellos sienten y viven y lo que se sienten empujados a decir, a expresar. De alguna manera, en esta pega, en esta dificultad que pone el profeta, está expresando no una cuestión de edad, sino de cuestión de autoridad. El problema no es que no tenga edad suficiente, sino que junto a la edad va la autoridad. Recuerden ustedes la sabiduría. Si soy joven, ¿con qué autoridad voy a decir yo algo? Si se dan cuenta, si se percibe la ancianidad como sinónimo de sabiduría, ¿quién va a ser, quién joven puede decir algo que se tenga en cuenta, que tenga valor, que tenga autoridad? En el fondo, lo que está cuestionando Jeremías al propio Dios es su falta de autoridad moral para llevar el mensaje a ningún sitio. Fíjense que la respuesta de Dios, que siempre es muy gracioso con las pegas, porque no soluciona nada, simplemente no lo digas. No es que no seas un muchacho, no lo digas. No lo digas, ¿por qué? Porque vas a ir donde yo te mande y vas a decir lo que yo te digo. De alguna manera la réplica es que la autoridad que va a tener Jeremías no va a ser una cuestión de edad, no va a depender de su juventud, sino que va a depender del mensaje que él le va a dar. La autoridad se la da Dios, no la tiene él por naturaleza, no la tiene él por edad. De alguna manera, el término que se vincula con la niñez, con la juventud, parece que tiene más que ver con la sabiduría, con la autoridad, que con la edad cronológica. Pero porque ambas cosas están muy vinculadas en el imaginario. Si se es anciano, se es sabio. Si es joven, no se es sabio. Es una facilísima regla de tres. De hecho hay varios textos, ahora, hay varios textos que advierten del peligro que significa tener gobernantes jóvenes. Que no saben lo que tenemos nosotros, ¿no? Fíjense, hay de tierra cuyo rey es un chiquillo y cuyos príncipes comen de mañana. O el texto de Isaías, les daré mozos por jefes y mozalbetes les dominarán. Querrá mandar la gente, cada cual en cada lugar, los unos a los otros y cada cual en su compañero. Fíjense, el problema no es la edad, es no tener la sabiduría suficiente para, ni la madurez para gobernar, para llevar adelante un pueblo, para estar en manos de chiquillos, ¿no? De chiquillos que se pegan y que buscan mandar unos sobre otros. Cualquier parecido con la realidad, como ven, es pura coincidencia. En el fondo, lo que la ironía o la queja de los textos plantea, ¿qué pasa cuando un pueblo es gobernado por gente inmadura, por niños en sabiduría, cuando en realidad no tienen el peso y la autoridad que puede tener una persona anciana? Desde estas claves es fácil entender de alguna manera o percibir de manera distinta este texto, fíjense. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Fíjense, este texto de Isaías, que normalmente, como se ha releído mucho en clave mesiánica, les pongo en contexto. Estamos en un conflicto bélico, ¿no? El reino del sur se ve amenazado por el reino del norte y por Siria, que pretenden quitarle a él el poder, el rey, el poder del reino del sur, colocar a un, a un gobernante títere, que se aúne a ellos para enfrentarse al gran imperio asirio. El rey, muerto de miedo, pretende pedir ayuda al imperio asirio. Papá, papá, que se quiere meter conmigo y contigo. Bueno, el profeta Isaías le pide una política de confianza, confía en Dios, que no va a pasar nada. Mira, te voy a dar una señal. ¿Cuál es esta señal? La doncella concebirá un hijo. Eso que se suele leer muy en Navidad, pensando en Mesías o interpretando nuestras claves. En el texto del siglo VIII a.C. se está refiriendo al heredero Ezequías. Y cuando, lo que se está diciendo es que cuando el niño ya pueda elegir, fíjense, es decir, cuando deje de ser un niño, porque ya puedes elegir, para entonces ya será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Lo que se está diciendo, si se dan cuenta, de alguna manera es situar la niñez como el momento en que no puedes elegir. No puedes elegir. Cuando ya eres adulto y puedes elegir, cuando ya se pase ese momento de niñez, en ese margen de tiempo, los reyes ya no darán problemas, ¿no? De alguna manera, elegir bien y mal, en el fondo, es un sinónimo, saber elegir bien es un sinónimo de abandonar la infancia, de convertirse en alguien con cierta capacidad de moverse sabiamente por la vida. Desde estas claves, la imagen que utiliza el salmista, ya no sé, ahora, la imagen, es cuestión de insistir, la imagen que presenta el salmista, fíjense, acá hay un modelo mis deseos, como un niño en brazos de su madre, de alguna manera está expresando, valorando la actitud de abandono y confianza que tiene un niño que no sabe elegir por sí, sino que deja la elección al adulto. El niño no sabe elegir correctamente, deja la elección al adulto, y por eso, de alguna manera, lo que expresa el salmista es la confianza en que Dios elige bien por él. Ese abandono, esa confianza de alguna manera de apoyarse, dejarse en otro, ¿no? Si se dan cuenta, el salmista también expresa la niñez en un sentido positivo en este caso, ¿no? Porque implica confiar en Dios, ser como un niño que confía en las decisiones de otro con mayúscula, que es Dios, ¿no? Y este no va a ser el único caso en el que se utiliza la imagen de los niños para expresar una actitud religiosa o un modo de situarse ante Dios, ¿no? De hecho, en varias ocasiones Israel mismo se va a identificar con un niño. Fíjense en este texto de Oseas. Cuando Israel era niño, yo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Si la confianza y el abandono que tiene un bebé de una madre era el motivo de identificación del salmista, hay otras características infantiles que también llevan a Israel a identificarse con un niño. De alguna manera, Israel se define a sí mismo desde la imagen filial con respecto a Dios. Israel es el hijo primogénito de Dios, y en su nacimiento ha sido la liberación de Egipto. Antes no era un pueblo, son liberados por Dios de la opresión y se convierten en el hijo, en el pueblo elegido, hijo de Dios. Desde esta clave, bueno, pues no es difícil entender que Oseas recurra a la imagen de la infancia para hablar de los orígenes de Israel. Y esta va a ser la cita que utilizará luego Mateo en el relato de la infancia cuando quiera poner en paralelo la infancia de Jesús, cuando tienen, según ese relato de Mateo, cuando huyen a Egipto. Bueno, pues el evangelista recurre a esta misma cita para hablar del regreso de la Sagrada Familia, ¿no?, después de esa huida por imperativo de Herodes, ¿no? De alguna manera, la acción salvífica de Dios genera una relación paternofilial entre Dios y su pueblo. Es lo que llamamos alianza. Nosotros a veces confundimos alianza con ciertos actos. Y eso es como confundir la relación de pareja con el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico importante, pero la relación es mucho más amplia, ¿no? Bueno, pues la alianza pasa lo mismo. La relación entre Dios y su pueblo es muy amplia, incluye muchos elementos, aunque en determinados momentos aparezcan actos jurídicos, expresiones de ese compromiso mutuo entre Dios y el pueblo. De alguna manera, se utiliza la imagen de la infancia para hablar de cómo Israel se sitúa en la relación con Dios. Es verdad que no es la más habitual, no es la más frecuente, se utiliza mucho más la imagen matrimonial, pero en este caso también aparece. Y hay otro momento en el que Israel aparece también como un niño en relación con Dios, pero en este caso es en un contexto de queja de Moisés. Moisés estaba ya un poquito hartito del pueblo que le había tocado en gracia acompañar por el desierto, y en el libro de los números aparece Moisés quejándose a Dios de hasta cuándo va a tener que él hacerse responsable del pueblo, y dice: ¿acaso he sido yo el que ha concedido a todo este pueblo y lo he dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que le prometí con juramento a sus padres? Fíjense que en esta queja, indirectamente, Moisés está reprochando a Dios que es él el que les ha dado a luz como pueblo. No Moisés. No es Dios el que de alguna manera ha parido, ha concebido y ha dado a luz a un pueblo, y Moisés está cargando, en este caso penosamente y con dificultad, con el pueblo a lo largo del desierto. Moisés es esa mediación, de alguna manera, de la maternidad-paternidad de Dios con Israel. Fíjense que esta identificación lo que está subrayando sobre todo es la dependencia. Si antes les decía que el salmista, bueno, de alguna manera también se identifica con el dejar las decisiones propias en manos de Dios, en este caso es una cuestión de dependencia, de falta de autonomía, lo que sirve para utilizar el imaginario, y lo que sirve para quejarse. Que si el pueblo fuera adulto y no fuera un niño, no tendría que estar cargado, se valdrían por ellos mismos, tendrían autonomía y no tendrían que depender de Moisés para manejarse. Este modo de percibir a los niños, que nos resulta bastante poco modélica, si se dan cuenta, hace que llame mucho más la atención la forma en la que Jesús se sitúa con la infancia. Porque tampoco pensemos que esta manera de percibir a los niños es algo único, exclusivo de la mentalidad bíblica, ¿no? En la antigüedad
también, ahí vamos, muy bien.
Vaya. Es que va con, esto es de Canarias, yo soy de Canarias y va a una hora menos. Vale. No era algo único de Israel, ni mucho menos, ¿no? Fíjense este texto de San Justino es un apologeta que está criticando una práctica habitual en el Imperio Romano. Estamos en el siglo II. ¿Y cuál era la práctica habitual? Era abandonar niños al nacer. Entonces, bueno, nacía el niño, en vez de los métodos anticonceptivos, esto era una manera más fácil de elegir a los niños frente a las niñas normalmente. Entonces, bueno, cuando nacía el niño, pues simplemente lo abandonaba y que los dioses se encargan de ellos. Con lo cual, bueno, pues se puede imaginar cómo el resultado. Dice San Justino: tan lejos estamos nosotros de perjudicar a alguno o de realizar alguna impiedad, que hemos recibido la enseñanza de que exponer a los niños aún recién nacidos es de hombres perversos. Fíjense que esta era una práctica habitual, no solamente era legal, o sea, no estaba penalizada en absoluto, sino que ni siquiera había una gran reflexión sobre la maldad o bondad de esta práctica, era algo habitual. Y en cambio, bueno, los primeros cristianos, como así aparece en el San Justino defendiéndose, lo que hace es decir: esto no es correcto. Y bueno, pues ahí a plantear el argumento, porque bueno, pues muchos de los niños que sobrevivían, pues se pueden imaginar que sobrevivían porque eran rescatados para convertirse en esclavos de todo tipo y forma, de todo tipo de esclavitud, de todo tipo de práctica. Fíjense, en primer lugar, porque todos estos, si viven, son empujados a la deshonestidad, no solamente las niñas, sino también los niños. Y así como se narra que los antiguos alimentaron con este fin rebaños y ganados de bueyes, cabras, ovejas y aún caballos, así vemos hoy que los niños son mantenidos solamente para usos deshonestos, y subsiste entre todos los pueblos una gran turba de mujeres, de personas de sexo dudoso y de los que realizan cosas nefandas, todo para esta inmundicia. Y de estas cosas percibís vosotros remuneración, impuestos y tributos,
siendo así que los debíais exterminar en vuestro territorio. Fíjense qué palabras tan duras a una práctica que parece que era habitual. ¿De dónde nace? Si la adoración de los niños es nula, no solamente en Israel, como pueden ustedes han podido comprobar, sino también en toda la antigüedad, ¿de dónde nace este posicionamiento cristiano tan contracultural, de alguna manera? Nos parece que tiene que ver, o por lo menos nos llegan testimonios en el Evangelio de cómo Jesús trataba a los niños. Ya es significativo que con la poca valoración social que tienen los niños hayan llegado hasta nosotros tradiciones distintas, además, en las que Jesús tiene relación directa con los niños. Ya es suficientemente llamativo. Fíjense en este texto. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. El contexto de estos versículos se marca en la enseñanza de Jesús sobre el discipulado. Jesús anuncia lo que le va a pasar en Jerusalén, anuncia su muerte, lo que le espera ahí. Los discípulos, que se enteran de poco en el Evangelio de Marcos, andan discutiendo sobre quién es el mayor y quién es tal, y Jesús aprovecha la oportunidad para explicarles que para ser el primero hay que ser el último y el servidor de todos. Y entonces, inmediatamente después, sitúa estos versículos. El texto habla de recibir a un niño en su nombre, como un modo de recibirle a él. Y además, bueno, pues recibe de alguna manera también una expresión de cariño, fíjense en el estrecho entre sus brazos, ¿no? Acoger a un niño es en realidad acoger a los más pequeños. Y quien lo hace está acogiendo a Jesús y al Padre, a mí y al que me envió. Se trata en realidad de una versión, esa parábola de Mateo 25, si ustedes se acuerdan, de el juicio final, pondríamos a la derecha, otros a la izquierda, tuve hambre y me disteis de comer, ¿cuándo te digo? ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? De alguna manera es una versión reducida, sintética y mucho más marcana, de esta necesidad de acoger a los más pequeños para acoger al mismo Jesús. De alguna manera, la actitud que cabe esperar para con un niño es muy distinta a la que Jesús propone. Acogerlos, abrazarlos, no es precisamente lo que cabe esperar en ese contexto social, en ese momento. Los discípulos no solamente tienen que ser los últimos si pretenden ser los primeros, sino que ese servicio incluye la acogida de los niños, como un ejemplo de una acogida más amplia a los más frágiles, a los más vulnerables, a los más pequeños. Y esto, en el contexto en el que se expresa, son palabras ciertamente muy desconcertantes. Hay otra tradición, vamos a ver, no sé si esperar después de dar o probar botoncitos. Bueno, hay otra tradición que aparece también en el capítulo 10 de Marcos, bueno, San Marcos, no sabemos muy bien, que describe de alguna manera cómo hay gente que busca a Jesús y quieren que toque a los niños. Ya, bueno, ahí está, vamos a terminar. Fíjense el texto, le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Hoy si pasa esto, fíjense el manotazo del Papa como ha sido, lo que ha generado, si esto fuera en esta época, madre mía, teníamos trending topic, vamos. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Fíjense que de alguna manera vuelva al tema del acoger, pero con matices, ¿no? Es muy probable que esta pretensión de la gente de presentar a niños para que los tocara pudiera tener incluso un matiz mágico. Fíjense lo que antes les he dicho de la altísima mortalidad infantil. De alguna manera, si bendice a mi niño, si lo toca, vaya a ser que aguante un poquito más, ¿no? Puede tener una puede interpretarse desde esa clave, ¿no? Como una pretensión de prevenir enfermedades, de asegurar un crecimiento sano. Y la reacción que les hacen los discípulos es la natural, de alguna manera. Es espantarlos. Los niños no pueden entrar en el mundo de los adultos. Hasta que no seas adulto, no es su lugar. La reacción de Jesús es precisamente la que es contracultural. De alguna manera, no solamente regaña a quienes les alejan a los niños, sino que da una clave importante para todos nosotros, ¿no? Quienes son como los niños, de quienes de ellos es el reino de Dios. De algún modo, la invitación es hacernos niños para poder acoger a Dios reinando, ¿no? Y actuando salvíficamente de modo definitivo en la historia. No hay otra manera de acoger el reino más que como un niño acoge a aquello que se le da. Necesitamos hacernos pequeños, vulnerables e incapaces como los niños, ¿eh? Y si me permite la expresión, ser un poquito ninguneados como los niños también. Esa es la manera de acoger el reino, que es puro don, puro regalo, y no se consigue a base de niños. Desde esta percepción sapiencial que hemos planteado, y vamos a probar si no sale, pues qué vamos a hacer. También hay otra imagen que sale en la escritura referida a los niños, ¿no? De alguna manera muy parecida. Bueno, es un texto de Lucas en el que Jesús se alegra de alguna manera porque de los que son como ellos es el reino. Que los pequeños entiendan las cosas del reino mejor que los sabios y entendidos es precisamente la vuelta de tuerca de la forma de actuar de Dios. Se espera que los ancianos, los sabios, los entendidos entiendan o capten cómo funciona el reino de Dios, y precisamente aquellos que son pequeños, que no saben, que no tienen capacidad sapiencial, como les he dicho antes, que la edad está vinculada a lo sapiencial, precisamente ellos son mucho más capaces de comprender y acoger lo esencial del mensaje de Jesús. He ahí la gran paradoja. La buena noticia del reino rompe nuestras lógicas, nuestras expectativas, deja de ser para sabios y entendidos, y de alguna manera los niños, los pequeños, son precisamente los mejor capacitados para sorprenderse y acogerlo. Y bueno, pues de alguna manera, con esta tradición o con estos textos que nos llegan por la tradición de cómo Jesús vive y pone a los niños de ejemplo y cómo expresa el cariño hacia los niños, no es extraño que los primeros cristianos también se sitúen de manera contracultural, como han visto en el texto de Justino, y defiendan a los niños cuando el contexto imperial no los defendía, en esas circunstancias de fragilidad. Recogiendo ideas, recogemos ya y cerramos, que ya estamos en la hora. Importante tener muy claro que no podemos buscar en la Biblia algo tan anacrónico como nuestro modo de percibir a los niños. Eso es algo demasiado alejado de la mentalidad antigua. De modo que el modo de tratar a los niños en los textos bíblicos responde a lo que es habitual en toda la antigüedad, no solamente en Israel, sino en todo el mundo antiguo. Y, bueno, pues como hemos podido comprobar, pues esto explica el tema del abandono de bebés sin mayor dificultad moral y sin mayor problema. En el Antiguo Testamento los niños aparecen siempre vinculados a otras personas, sin una identidad propia y con un marcado carácter sapiencial. De algún modo, ser niño no es solamente tener menos edad, sino también no estar capacitado sapiencialmente, sabiamente, para ciertas cosas, como dirigirse por la vida de manera adulta, elegirlo. Con todo, es importante que ya en el Antiguo Testamento la niñez sirve muchas veces, varias veces, como imagen para expresar actitudes creyentes y también para describir a Israel, tanto para bien, ¿no?, y presentarlo como hijo de Dios, sacado de Egipto, como para mal, dependientes e incapaces de hacer lo que conviene, como en ese texto que hemos visto del libro de Números. El modo en que Jesús se relacionó con los niños tuvo que llamar la atención, porque él insiste en la necesidad de acogerles, subrayando su condición de frágiles y necesitados de cuidados. También se convierte en ejemplo de acogida del reino de Dios, mostrando que la sabiduría del reino es muy distinta a la habitual que requiere unos parámetros muy diversos. Esto explica que la actitud de los cristianos y de una cultura de raíces cristianas como la nuestra haya ido cambiando su actitud a la hora de situarse, de enfrentarse a los más pequeños. En una sociedad como la nuestra, en la que insistimos en situarnos como fuertes ante los demás, sigue siendo un reto para nosotros aprender a acoger y aprender a recibir y a depender de otros. Quizá sea un aprendizaje esencial que no podemos dar por hecho. Muchas gracias.
Me he acordado todo el tiempo, y aquí desde aquello de Felipe II con la Armada Invencible, he mandado a luchar a mis barcos contra los hombres, no contra los elementos, porque ciertamente los elementos nos han jugado una mala pasada. Aún así, debo decir que ha sido una reflexión muy interesante y me parece que has hecho un recorrido que pueda aportar pistas sugerentes para reflexionar ahora, en este momento, con turno de preguntas del distinguido, que pueda hacer libremente. Adelante, Antonio.
Un homenaje, pues, en primer lugar, pues, magnífica conferencia. Nos ha puesto en escena sobre la línea que se va a tratar en este ciclo. Y la verdad me ha encantado, ¿no? A pesar de los inconvenientes, ¿no? El concepto de infancia, como tal, lo entendemos hoy, no aparece hasta el siglo XVII y XVIII, ¿no? Ya avanzado, claro. Lo que estamos hablando, lo que bien ha dicho, es el niño no es más que un elemento que está en el seno de un grupo de personas adultas y no cuenta para nada, ¿eh? Cuenta si hay intereses personales, ¿no? Para la lucha, para la educación, para... Nada más. Los historiadores dicen que es una etapa hasta el siglo IV o V, sobre todo Joy de Mauser habla fundamentalmente de que la relación entre adultos y niños es de infanticidio. Eso es lo que hay, ¿no? Porque la historia ni siquiera se ha escrito. Lo demás, creo que lo que aporta Jesús con sus enseñanzas es lo que hoy deberíamos hacer, ¿no? Darle al niño la dignidad de persona, persona importante, trascendente, vulnerable, y que desgraciadamente creo que ahora mismo deberíamos de repasar todo esto porque estamos muy lejos de lo que realmente deberíamos hacer, lo que pienso yo.
Sí, muchas gracias. Claro, ahora pienso.
Adelante, Andrés.
Bueno, en primer lugar, felicidades por la brillante exposición. Y en mi caso, que vengo del mundo de la educación, me surgía una reflexión. Efectivamente, como ha dicho el anterior interviniente, en el siglo XVIII es cuando se define ese concepto de la infancia, y como respuesta a ese hallazgo es cuando desde la misma fe surgen iniciativas educativas. Ya en el siglo XVIII pues surgen primeras respuestas organizadas, luego ya vendrá el siglo XIX con el gran florecer, y luego ya vendrá el siglo XX cuando es el Estado el que asume esa responsabilidad. Pero a mí me surgían dos polos. Este concepto que emana de unos textos donde el niño tiene que ser educado con todas esas connotaciones. Y la situación en la que estamos ahora mismo, en la que al niño no lo tiene que educar nadie porque el niño se educa solo. De hecho, la teoría que se lleva aplicando en los últimos 25 o 30 años en nuestro sistema educativo, cuando se implantó la LOCSE en el año 90, es el constructivismo. Con la cual se está diciendo que el maestro y la maestra no enseñan nada, sino que son simples gestores, simples acompañantes, porque es el niño y la niña los que se educan solos. Claro, yo veo un abismo entre esta concepción y a donde hemos llegado, y bueno, probablemente no sé qué podría decir sobre ese contraste de entonces y de ahora.
Bueno, a ver. La educación forma parte del honor de la familia. Esto es la... En el mundo antiguo el honor es un bien escaso que llega bien por línea familiar o bien por algún mérito que hayas hecho, ¿no? Si eres hijo de, o porque has hecho algo glorioso que te da honor. Si no, el honor no... se construye así, ¿no? Y es limitado. Si alguien te quita honor, bueno, pues desaparece, no lo vuelves a conseguir. Bueno, esto del honor puede parecer muy teórico, pero fíjense ustedes en los pueblos, ¿no? Cómo se gestiona el tema de la fama, bueno, pues algo así. Entonces, de cómo son los hijos depende el honor de los padres. es toda la familia, el grupo, eso tiene mucho que ver con la identidad grupal que les decía. El niño no tiene, nadie tiene identidad personal, el niño menos, por supuesto, pero es que nadie la tiene. Tú eres parte de un grupo y como parte de un grupo, tu comportamiento, adecuado o no adecuado, está dándole honor o quitándole honor a tu grupo familiar. Por tanto, todo el grupo se está jugando algo con la educación. No es una cuestión de un empeño de una persona o de un empeño de un padre. Es una cuestión de honor y además en creyente, porque claro, en la escritura en ningún texto se puede separar lo creyente de lo humano. En creyente, en la educación se juega elegir bien, cumplir la voluntad de Dios, llevar adelante el sueño de Dios, hacer lo que Dios sueña, que es el proyecto de felicidad que se plantea a lo largo de toda la escritura. Entonces, claro, es mucho lo que se está jugando también la familia en eso, sobre todo los padres. Bueno, los padres en ciertas cosas, las madres en el ámbito del hogar. De hecho, la fe se transmite más por línea materna que por línea paterna, por eso. Hubo una dificultad con el tema de las madres que no sabían hebreo, tenían que saber hebreo y si no se disolvía el matrimonio, precisamente porque la fe se transmitía de línea materna. No es una cuestión que él consiga, si se fijan en los textos, la idea es que al revés, hay que sacudir la necedad, que es la injusticia. Hay que sacudirla, hay que hacer a alguien sabio, justo, y esa es la honra de la familia en la cual se juega mucho todo el pueblo. Entonces, esa idea de que se educa solo, vamos, en absoluto, en absoluto.
Adelante. Bueno, yo felicitarte porque ya no lo hiciste con la mujer y ahora nos vuelve a traer con el niño la frescura. Eso también es importante. Yo tengo una curiosidad. Es verdad que no podemos equiparar, como ha dicho Antonio, la edad de la infancia con la edad que estamos hablando aquí en el Antiguo Testamento. Pero en la cronobiología de un niño hay una etapa fundamental, que empieza uno a ser realmente quien es y no hijo de, que es el periodo un poquito de la adolescencia y que en el Antiguo Testamento lógicamente es muy precoz ahí, porque con 12 años ya eran madres y todos los hijos podíamos hablar de eso. Es decir, ¿cómo a través de los textos analiza, si lo has podido ver, ese momento en que uno se hace realmente consciente de su fe, en este caso con Israel, y que nosotros lo tenemos con la confirmación? No es una pregunta fácil,
No, en el texto bíblico no aparece como tal. Es más fácil para las mujeres. ¿Cuándo una mujer es adulta? Cuando se casa. Ya está, aparcado. Con las mujeres es más sencillo. Cuando ya se incorpora a otra familia, que es la familia del marido. Entonces ya entra a formar parte de, ya como pasa al mundo adulto, ya es adulta. O sea, tenga la edad que tenga, ya es adulta. Con los niños no parece explicitado, con los varones me refiero. Es verdad que la práctica judía posterior ha sido los 13 años, si no me equivoco, cuando se hace la lectura pública de la ley. Pero claro, eso ya no es, o por lo menos no aparece reflejo en los textos bíblicos, de esa tradición del Bar Mitzvah, de la lectura pública, donde de alguna manera se da ese paso a ser una entidad. O sea, ya si puedes leer la ley, ya eres adulto. Entonces, pero no hay un texto en el cual se hable de eso ni se refleje. Entonces, bueno, sí que es una tradición y en el judaísmo se hace, pero no aparece en el texto.
Bueno, me adhiero a la felicitación general. Vuelvo a la Biblia, le quería hacer dos preguntas. La primera, el valor de los apócrifos en la creación de nuevos niños, como por ejemplo San Juanito, en la historia del arte. Es decir, nuevos niños que aparecen por ahí y por allá, el libro de la infancia de Jesús, por ejemplo, etc. Y la segunda pregunta es sobre los métodos iniciáticos. algo que ya se ha tratado en la pregunta anterior. Cuando Yahvé le obliga, por ejemplo, a Moisés a que circuncide a sus hijos, o incluso a Abraham, en la época incluso en que Israel no contaba con ese ritual, es decir, el método este de decir, a partir de ahora, como varón, eres ya algo, forma parte de ese grupo que usted comentaba antes.
A ver, con respecto a la circuncisión, no se plantea como rito inicial, o sea, a ver, sí y no, porque se hace muy pronto. Entonces, se hace a los 8 días, pues es, no hay... De alguna manera es la marca de pertenecer al pueblo, es la marca de ser del pueblo, es la marca de pertenencia a esa identidad grupal. No hay una... No es como antes planteaba, es un rito de paso a la edad adulta, no existe. Es un rito de pertenencia, de acogida en el pueblo. Tú eres del pueblo y llevas una marca en el cuerpo que indica que eres del pueblo. Eso por un lado. La otra pregunta es sobre los apócrifos. Bueno, es que los apócrifos a los que intuyo que hace referencia son apócrifos cristianos que suelen ser muy tardíos. En los apócrifos judíos, aquí hay gente que está estudiando literatura intertestamentaria y que puede dar fehaciente prueba de ello. En los apócrifos judíos que se sitúan entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, la infancia ni asoma, pero ni asoma. No, es que no es relevante en absoluto. Fíjense lo llamativo que resulta que en los evangelios se hable, Mateo y Lucas presenten un relato de la infancia. Es típico también de relatos de héroes, donde igual que Moisés también se habla de ese origen. Dicen que puede ser el relato del nacimiento de Moisés, puede ser una adaptación del nacimiento, del mito del nacimiento de un emperador asirio. Bueno, ese tipo de cosas estaban, pero como una manera, fíjense, vuelvo al tema del honor, como una manera de darle honor a un personaje que después ha tenido fama, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Dando un origen un poquito así llamativo. En el caso de los evangelios, tanto de Mateo y Lucas, lo que hacen es presentar una especie de prólogo teológico en el cual hacen un condensado de claves teológicas que van a desarrollar a lo largo del relato. Entonces es como la apertura de un musical donde suenan todas las melodías, de una ópera, se pone un poco más fino, donde suenan todas las melodías que después se van a ir desarrollando. Es la misma clave, hago una especie de condensado teológico que luego desarrollo, pero no tanto por la niñez como tal, ¿no? De hecho, hay quien ha planteado que el relato que aparece en Lucas sobre el niño perdido, los 12 años, tal, que si podría ser como una especie de rito de iniciación, paso a la edad adulta, pero es, de alguna manera también es un poco lejano a la mentalidad bíblica, como hemos visto.
¿Lo pregunta adelante?
Sí, yo quería preguntar que... O sea, es evidente que Jesús rompe con los esquemas tradicionales, ¿no? Entre otras cosas, en la relación con los niños, la visión que se tiene de los niños y demás. Pero precisamente el fragmento que tenemos aquí de Marcos, que se ha quedado encantado, ¿no? Y donde dice, ¿no cree que se debe entender más bien el que no reciba el reino de Dios como niño no entra en él? Ya no solo que el niño es digno de ser respetado y tenido en cuenta, sino desde la fe. Porque los niños tienen un alma cándida, pura, son ingenuos, es decir, y por eso pueden creer en el reino de Dios, en la vida eterna, mientras que él también les decía a Jesús que lo sabio y todopoderoso está muy lejos del reino de los cielos.
Yo creo que más que almas cándidas en esta época.
Y perdón, en este sentido, yo creo que así se explica, quería concluir, así se explica también, entiendo yo, pues, por qué se producen las apariciones marianas. No sé si todas, pero básicamente a niños, ¿no? De la Virgen, son a niños porque no tienen prejuicios.
Yo creo que la mentalidad bíblica, lo del alma cándida de los niños, no está. De hecho, si se fijan bien, el acento está más bien en, a ver, un niño es el que no puede hacer nada, y tiene que recibirlo todo. Es la absoluta impotencia. No puedes nada, no eres nadie, todo lo tienes que recibir. De hecho, un niño sin protección, No eras nadie. De hecho, de la tríada típica de los más vulnerables socialmente estaban los huérfanos. Entonces, si no tienes protección, no eres nadie. El niño es aquel que tiene que recibirlo todo, que es el absolutamente necesitado, el absolutamente carente, el que no tiene autonomía, el que tiene que depender. El que... Y esa es también la actitud que se pide a la hora de coger el reino.
Pero Jesús no pensaba así.
¿Por qué no? El que no recibe al reino de Dios como niño, no entrará en él. Recibir como un niño, no como quien puede, conquista y merece, sino como un niño que no merece y solo puede recibir porque no puede alcanzar. Es la pequeñez, la fragilidad, la vulnerabilidad, la incapacidad de ser autónomo. Es ese matiz que socialmente es fortísimo y que donde se pone el acento.
Paco, te damos el beneficio, el honor de la última pregunta. Venga.
Yo quiero preguntar lo mismo que el cristianismo, ¿no? Ha tenido la evolución a través de Jesús, ¿no? En el trato, en la percepción del niño. La pregunta está desplazada a la actualidad. ¿El judaísmo ortodoxo actual ha evolucionado, ¿no? con respecto a la infancia o se mantiene en una actitud tan sectaria, ¿no? tan antigua, ¿no? Porque el perfil de ellos es muy de antigüedad, ¿no?
Pues me alegro de esta pregunta, pero no te sabría contestar. A ver, al final el mundo occidental es un mundo de raíces profundamente judeocristianas y muy influenciado por el cristianismo. El reconocimiento universal de la importancia de cuidar a los niños ya está exento de vinculaciones religiosas, por más que sus raíces puedan ser cristianas. Está exento de todo eso y se ha convertido en un bien, un patrimonio universal, que de alguna manera es global, ¿no? Es global. Un grupo tan concreto y tan peculiar como los judíos más ultraortodoxos, pues no sabría decirte. Pero también, bueno, pues no me extrañaría que se hubiera cambiado, pero no sabría decirte. Igual que otras culturas no industrializadas o de otras culturas que, bueno, pues no occidentales, y, pues tampoco sabría decirte muy bien cómo viven el tema de los niños.
Pues, la verdad que no... Y hay más cuando los derechos humanos se relacionan, el final de la Segunda Guerra Mundial engloba los derechos del niño, ¿no? Entonces... Parece que ahí tiene que haber, ¿no? como un secuestro, ¿no? de evolución. Y los ultraortodoxos son muy numerosos, ¿no? De hecho, tienen fuerza social, política en el Estado de Israel, ¿no? O sea, que debe ser muy significativo, ¿no? Vamos, pienso.
No sé.
Bueno, le agradecemos a la profesora Angulo esta reflexión, que ha sido, vuelvo a repetir, muy interesante. Y muy sugerente, te lo agradecemos de verdad. Ya saben ustedes que esto pinta bien, les invitamos a las próximas sesiones de este ciclo donde atenderemos a los más vulnerables. La próxima convocatoria será el 23 de marzo, en este mismo lugar, a esta misma hora, a las 7:30, 19:30, y tendrá o estará a cargo del profesor Antonio Muñoz de la UGR, que nos va a hablar del niño a lo largo de la historia y llegando hasta nuestro presente. Ya nos ha hecho algún pequeño aperitivo, nos ha ofrecido, y creo que puede ser muy interesante que lo escuchemos. Una vez más, muchas gracias por su presencia esta noche y espero reencontrarlos el 23 de marzo. Buenas noches.